COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Euskadi busca ser un referente en ciberseguridad. Está claro que se trata de un ámbito, de un sector con un futuro prometedor. Y Euskadi, pues, se marca como reto alcanzarlo. Lo dicen los últimos acontecimientos. Hoy mismo el BEC acoge el Fortinet Security Day, la jornada sobre ciberseguridad más importante de nuestro país. La semana pasada Donostia inauguraba también el Centro de Operaciones de Seguridad más grande de Euskadi y Vitoria es sede del Centro de la Ertzaintza que se dedica a los ciberdelitos. Y es que como sociedad actualmente nos enfrentamos a un panorama de amenazas que está creciendo a un ritmo sin precedentes. De ahí que necesitemos más formación en este sentido, más profesionales y otra mirada a los retos que nos plantea la digitalización. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 16 de mayo en el que hoy hablamos con uno de los expertos en ciberdelitos, Juan Arce. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Estamos. Pues con un poquito de miedo ante lo que se nos presenta. Juan, este nuevo escenario en Internet que como experto, como profesional, cuéntanos, ¿estamos preparados para lo que se nos viene encima?
Recursos hay. Lo que pasa es, si estamos hablando de toda la gente que se conecta a Internet, que a día de hoy rara es la persona que no se conecta o que no tiene, en algún momento se conecta a Internet, pues... No todo el mundo es experto, hay muchos niveles, entonces el nivel general, pues pues hay gente que sabe mucho y hay gente que sabe muy poquito. Uh-huh. Y entonces el problema no es la gente que sabe mucho, sino es toda esa gente que sabe poquito o que comete errores sin, por desconocimiento, que esas son las que pueden ser atacadas. Claro, no es lo mismo... Mi madre, que tiene muchos años, no me deja de decir su edad por protección de datos, y yo qué sé, pues un chaval de 10, 15 años que está pues todo el día utilizando los equipos y que, como se ha equivocado muchas veces, pues tiene más cuidado al hacer las cosas.
Claro, Juan. Entonces, tú como experto, ¿crees que necesitamos una mayor, no sé, conciencia,
sí,
preparación?
Sí, sí.
¿Hay que profesionalizar un poquito más este sector de la ciberseguridad?
Profesionalizar. Buena pregunta. Yo creo que es una oportunidad para las personas para desarrollar su labor profesional. Ahí van a ir surgiendo nuevas profesiones. A día de hoy, zapateros cada vez hay menos, pero... hay muchas tiendas de zapatos. Con la evolución de la tecnología, lo que antes se hacía de una manera, ahora se hace de otra, y van a surgir nuevos puestos de trabajo que antes no existían. Hace unos años se hablaba de los ordenadores lo hacen todo, y ahora estamos hablando de las inteligencias artificiales que lo hacen todo. Cuando apareció el ordenador, no desapareció la gente, sino cambió su forma de trabajar. Entonces, yo creo que surgen nuevas oportunidades laborales porque cambian las circunstancias del mercado. Uh-huh. Sí, tenemos que aprender a adaptarnos. No conducimos, yo no conduzco como mi padre. En Vitoria, que somos una ciudad muy pequeñita, mi madre todavía sigue pensando que va al mercado y yo le estoy esperando con el coche en fila porque no pasa nada. Y le tengo que recordar pues que estamos en 2024 y que existen los municipales, las zonas de tráfico. Ha cambiado el mercado, surgen oportunidades y surgen amenazas y tenemos que aprender a cambiar. El reto actual es ser flexibles y adaptarnos a los cambios que hay, tanto para lo bueno como para lo malo. Uh-huh. Nuevas oportunidades laborales, nuevos riesgos.
Juan, ¿y cómo trabajas tú? ¿A qué te dedicas exactamente? ¿Cómo nos proteges?
Buena pregunta. Muchos días no sé lo que hago. Intento no estropear nada. Técnicamente, yo me dedico a protección de datos, análisis de datos y análisis forense informático, gestión de ciberincidentes. Entonces, bien, hay cosas que son, vamos a decir, más burocráticas, la protección de datos, de pues cómo las empresas salvaguardan, lo que preguntabas tú antes, cómo las empresas son cuidadosas y cómo ponen medidas y cómo revisan que no se estén equivocando, cómo gestionan sus datos y que no puedan ser robados o no sean mal usados. Esa es una de las cosas que hago. Y por otro lado, cuando ya ha pasado algo y necesitan investigar quién ha robado los datos o esos datos cómo han desaparecido, cómo han sido manipulados, cómo, pues por ejemplo, en temas de violencia de género digital, pues por ejemplo, unas amenazas para poder esas amenazas llevarlas a juicio y que se pueda demostrar que no sé quién escondido detrás de un seudónimo es quien está diciendo, pues ese es mi trabajo, digamos. Bueno, antes del problema y cuando hay el después del problema.
Antes del problema, que eso es lo importante también, ¿no? Prevenir exacto, justamente este problema, porque parece que acudimos justamente a, bueno, pues a la policía, ¿no? A ese centro especializado en ciberataques cuando ya nos han pasado. Pero ¿podemos prevenir entonces este tipo de delitos?
Sí. Se pueden prevenir siendo cuidadoso. O sea, lo más difícil es ser lógico y tener cuidado. Parece una tontería, pero ¿cuándo cometemos errores con los ordenadores? El típico día que estás hasta las 3 de la mañana acabando un proyecto, acabando un trabajo, de repente, en vez de darle al botón guardar, cierras el documento y las 3 últimas horas del documento las has perdido. Pues eso mismo que nos puede pasar con un documento Word, que nos ha pasado a todos, pues imagínate que recibes viernes, última hora, un correo, la factura de no sé qué. Pues qué factura, pum, le das. O viene un adjunto, le das a abrir, pum. Pues eso tenía un virus o un troyano que se queda como no hace nada, tú dices, ah, pues no ha pasado nada, pues esto, pues está, se han equivocado este correo. Tas, y realmente te acaban de infectar con un virus que se queda ahí en la memoria de tu ordenador y poco a poco, pues permite a los malos bien robarte tus datos bancarios, bien, si eres una empresa, poder analizar qué infraestructura informática tienes, qué datos confidenciales tuyos o de clientes tuyos o de trabajadores tienes, esos, y te los encriptan y piden un rescate, los famosos ransomware. Entonces, pues ahí yo puedo ayudar, bien, asegurándome que las medidas de seguridad previas, por eso digo, cuando estamos, pues somos proactivos, tenemos cuidado, estamos descansados, cuando no nos come el día a día, pues las empresas, pues se dedican, oye, pues los antivirus están actualizados, tenemos software sin poner programas piratas, con licencias, oye, vamos a poner he oído ese programa en COPE que me han dicho, vamos a pedir, oye, que venga una empresa, que nos haga una auditoría, a ver si todo tiene pinta bien, está bien hecho, o hay que mejorar alguna cosita, que hay cosas que no, a día de hoy, con el tema del kit digital, se puede invertir en temas de ciberseguridad y las empresas solamente tienen que pagar el IVA. Entonces,
merece la pena.
Yo no soy agente digitalizador.
Sí.
A mí, yo no salgo, yo no, o sea, simplemente digo que es un dinero que está ahí, que es una subvención a fondo perdido y que las empresas pueden utilizarla para mejorar su ciberseguridad. Lo que pasa es lo que tú decías antes, la comunicación, la formación, a veces no llega ni a las personas ni a las empresas y oportunidades como esas se pierden.
Claro.
Entonces ahí,
bueno,
o sea, yo veo ahí hay un problema, pues un poquito de ecosistema, de que la gente ve que la informática va por un lado y ellas van por otro. Y a día de hoy todos llevamos informática en los bolsillos todos los días, que se llaman ordenadores. O sea, se llaman smartphones, se llaman móviles. Los móviles tienen más potencia que ordenadores de hace 10, 15 años. Entonces, no podemos decir que no llevamos informática encima. ¿Quién no usa el correo electrónico todos los días? ¿Quién no usa múltiples veces al día de WhatsApp?
Claro, es un escenario que se nos presenta y a veces pues picamos, ¿no? Y caemos en la trampa. Pero para eso está, por ejemplo, Juan Arce, experto en ciberdelincuencia. Es justamente el que nos salvaguarda un poco de estos...
Ayuda.
Que haces autopsias a móviles, que me gusta mucho este concepto, ¿no? Te mentes ahí para encontrar pues a todos aquellos que intentan hacernos algo malo. Juan Arce, gracias por habernos acompañado. Vamos
no,
a seguir.
Gracias a ti.
Hablando de ciberseguridad este mediodía. Un abrazo.
Muchas gracias a ti.
Así llegamos a las 12:30 del mediodía. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media del mediodía, miramos también a los titulares deportivos. Álvaro Rubio, ¿cómo estás?
Hola.
Bienvenido, ¿qué
Muy
tal?
Bien, porque Muy cada bien. Vez queda menos. Por eso pues estoy sí. bien y estoy mal, ya que lo me preguntas te respondo porque no hay sol.
Ay.
Ya está.
Bueno, ya está, pero hay partido. Los Real Sales tenemos partido esta noche, una cita importante además.
¿Has echado la cuenta lo que se tarda en llegar de Ondarroa a Donosti?
Yo ayer calculé que media horita, creo que me quedé corta, unos 40.
No tengo ni la más mínima duda que te quedaste
Pero es
corta.
Es una tirada.
Estoy poniéndola aquí en el Google Maps ahora mismo. Ay. Ondarroa. Ondarroa es el último pueblo, ¿no?
Que hace frontera, Eibar, Ermua.
Ondarroa, ¿no? Vizcaya. Mutriku es el último.
Ah, Mutriku en...
Mutriku en Gipuzkoa. Aunque hay gente de Ondarroa que será del Atleti seguro.
Por supuesto.
De Mutriku vamos a poner aquí a Noeta y vamos a ver cuánto va a tardar la gente en llegar esta noche. Son 79 kilómetros. Sí, hombre. 52 minutos la más rápida. Una hora.
Pues...
Y después...
Vuelta.
A las 12 y pico de la noche.
A la una en tu casa, duermes y te levantas a las 6 o a las 7.
O a las 5 y media.
Pues mañana todos con ojeras, pero si gana la Real...
Si
bueno,
gana la Real,
caras de felicidad a pesar de ojeras.
Si gana
¿no?
la Real esta noche, asegura jugar en Europa el año que viene. Pero no sabemos todavía en qué competición, porque ahora mismo la Real iría a la Conference League, es decir, sería séptima, y lo que decíamos ayer, no habría ahora mismo final de la UEFA vasca en San Mamés, porque la Real jugaría otra competición. Si gana, se asegura una de las dos, o la UEFA Europa League o la Conference League, porque tendrá que esperar a la última fecha, que será el fin de semana que viene, 25-26, creo que todos los partidos a priori se van a jugar el 25 a las 9 o 9 y media de la noche, frente al Betis, en casa del Betis, que es contra el equipo que se va a jugar ese puesto. O sea, es como... ¿ves? Esa pelota de nieve típica de las películas que empieza a rodar. La bolita pequeñita no empieza a rodar.
Empieza de grande.
Y al final llega contra la típica montaña que ¡boom! O fiesta o
drama. O destrucción.
Entonces, eso es lo que va a tener por delante la Real Sociedad, que juega hoy a las 10 de la noche. Y nos cuenta Marco pues que matemáticamente con la victoria estaría Europa y que continúan fuera Zubeldia, Zubimendi, que con ese problemita que ha tenido se va a perder la temporada, Javi Galán, Ayer Muñoz y Carlos Fernández. Además, pues hacemos ya el acuse de recibo porque ya que se ha currado Marco la información del Valencia, pues nos dice que no está Hugo Duro, que es el máximo goleador y que está lesionado y que tampoco están Fran Pérez, Jaime, Jesús Vázquez y Diakabí. Así que esta noche en Anoeta a partir de las 10. No sé si podríamos ponerle el título ese de El último tren de Europa para la Real Sociedad.
¡Ay, qué bonito!
Es el último vagón, es la última oportunidad. Como es el tren no pasa dos veces. Bueno,
sí.
Pues la Real si gana hoy estará en Europa y el último fin de semana tendrá que dilucidar qué competición juega. El que sabe que no va a jugar la Champions League el año que viene es el Athletic. Porque ayer perdió por 2-1 en casa del Celta. Se adelantó con un gol olímpico. ¿Sabe lo que es un gol olímpico?
No.
Un gol desde el córner que no toca a nadie. Se saca el córner y entra directo en la portería.
Un golazo.
Hombre, sí, o una comida del portero, una cantada al más puro estilo Julio Iglesias o José Luis Perales.
Me va.
A uvas. Y se fue y entró. Y pues es ayer Berenguer. Oye, el golpeo es claro. Es un golazo, sí, porque hay que golpearla sin ángulo. O sea, el balón está en la misma línea que el poste. O sea, el ángulo y el golpeo, todo es precioso, pero el portero se la come.
Yeah.
Pues se adelantó y el Celta ayer, si hubiese perdido, estaba a 2 puntos del descenso con 6 puntos en juego, porque ganó el Cádiz en un partido que yo, no sé si es que me da miedo decirlo, pero le echaría un vistazo y pondría en tela de juicio muchas cosas, porque la sensación, porque el Sevilla dio la sensación que no quería ganar. Nunca diré que el Sevilla se dejó perder, porque yo creo que nadie se deja perder, pero no ponerlo todo sobre toda la carne sobre el asador es casi. Y ayer el partido entre el Sevilla y el Cádiz, yo creo que cualquiera que lo vea sabía que iba a ganar el Cádiz. Falló las ocasiones de todas las maneras y de todos los colores y al final marcó el gol en el 98, o sea, en el 8 de añadido. Pero la sensación fue, bueno, pues ya está, ya joder, ha tardado 98 minutos, pero ha marcado. Y el Athletic Cádiz, no voy a decir que fue parecido, pero casi. Porque al final se nota quién se juega las habichuelas, quién se... Y el Athletic tenía no matemáticamente, pero prácticamente imposible, y durante el partido fue matemáticamente también, jugar la Champions. Pues encima se pone por delante en un gol de córner que yo creo que sorprendió, bueno, creo no, sorprendió hasta los propios integrantes del banquillo del Atleti, porque es un golazo, porque se la come el portero y porque no es habitual, o sea, ver un gol olímpico. Este año ha habido dos en toda la liga, uno en contra del Atleti hace 15 días y uno a favor del Atleti hace menos de 24 horas, ¿no? Entonces, todo el mundo se quedó con... El Celta, en el momento que respiró, se puso a una vez y ganó el partido y prácticamente se salva. Y después, en el partido también del Athletic, nos deja la polémica para algunos del cambio de la portería. ¿Te acuerdas que hablábamos ayer que Unai Simón puede ser el trofeo Zamora? Sí. El trofeo Zamora es el trofeo, el título que se le da al portero menos goleado de la liga. Y hay que ver, tiene que echar un vistazo aquí la competición un poquito, las bases, porque hay algunas reglas para cumplir. Se tienen que jugar 60 minutos y ya te cumple como un partido. O sea, si juegas 60 y te quitan, es como si no tuviesen marcado gol. Entonces ayer Ernesto Valverde sustituyó a Unai Simón en el minuto 60, cuando el partido estaba 0-0. Le cuenta como un partido en el que no ha encajado.
Claro.
Entonces sube su ratio, o baja en este caso, a 0-94 goles por partido. Es posible que ya gane el Zamora si vuelve a hacer lo mismo en el siguiente. ¿Qué pasa aquí? Pues que entran los mal pensados. Porque los equipos que se están jugando el descenso dirán, si hubiese jugado Unai Simón los 40 minutos o los 20, los 30, los que faltaban, igual el Atleti no había perdido. Uh-huh. Ya, pues Ernesto Valverde...
hipótesis.
Ya, claro, Ernesto Valverde hizo la respuesta, me parece. O sea, creo que la pregunta hay que hacerla. A él no le gusta mucho que le pongan en tela de juicio si hubiese sido el resultado diferente, y vamos, respondió de la mejor manera. Son dos grandes porteros, son dos porterazos, uno porque va a ganar el título del Trofeo Zamora y el otro porque ha ganado la Copa del Rey. Uh-huh. Entonces puedo hacer lo que me dé la gana con mis porteros, dijo.
Por supuesto. Yo,
y la siguiente, que fue maravillosa, es: yo no entro a valorar lo que hacen los demás con sus cambios. O sea, el Cádiz...
Yo no ayer, me meto contigo, tú no,
claro,
te metas
ayer
contigo.
Ayer el Cádiz, para acabar el partido...
Bueno, cada uno tiene sus estrategias, está claro. De todas maneras, qué manía tenemos de al segundo siempre hacerle de menos, ¿no?
Bueno, es que en el fútbol el segundo portero nunca es un cambio.
Ya,
o sea, yo entiendo que alguno diga, joder, pero claro, porque no se, pueden ver se pueden ver perjudicados los equipos de abajo. Vale, de acuerdo, pero es que yo quiero ganar el título, claro, Zamora. Entonces, para ganar el título Zamora tengo que sentar a mi portero. Y a mí me parece estupendo. Y si el próximo día no le pongo, mejor, porque así va a ser. Y es un título más que se lleva.
Claro.
El Atleti no consigue el trofeo Zamora desde que jugaba José Ángel Iribar. O sea...
otros 40 años también.
¡Más! O sea, no sé si son 50 y pico años, 60.
El año de su vida.
Joder, pues ya está. Pues tienes la oportunidad este año, pues hágale, consígalo. Pues ahí está. Pues perdió el Athletic. Y el siguiente partido para los rojiblancos ya es el de la jornada unificada, que será el domingo, frente al Sevilla en San Mamés. Ya he dicho que la Real juega esta noche a las 10 y después jugará en casa del Betis para acabar la liga. Y nos falta el Deportivo Alavés, que venimos contando en COPE en las últimas horas, que antes del partido del Bernabéu, ese que hablábamos ayer del sopapo, que duele pero no deja marca, pues que hubo una reunión muy importante con Luis García Plaza, que es el entrenador, y parece que su renovación está muy avanzada. Así que es posible que se anuncie y que se haga oficial la semana que viene.
Bueno,
pues mira, a mí me parece muy bien, se cumplen las exigencias, es un entrenador que, joder, sube al Deportivo Alavés a primera división en el minuto 121 con un penalti de Villalibre, fue marcar el penalti y casi acabarse el partido, y en su vuelta a la primera división se salva holgadamente a falta de 5 jornadas para el final del partido, pues de la liga, perdón, pues al final es una apuesta muy clara la que tiene que hacer el Deportivo Alavés con Luis García Plaza. Y el Deportivo Alavés jugará el sábado frente al Getafe. Es el único partido de toda la jornada que sale del horario unificado. Es decir, en primera división, Alavés-Getafe el sábado a las 9, todo lo demás en la tarde del domingo a la vez. Es la típica frase esa de la radio y el fútbol siempre, joder, 8-9 partidos a la vez. O sea, yeah, cuando suena el morse, tú sabes que cuando suena, has oído los pipi, 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 eso significa gol en morse. Que esa no es una broma. Ese sonido es el morse gol, que era la señal que se mandaba al barco. Gol, el pip, 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 pip. Eso es el gol en morse. Pues sonará en 9 campos cada vez que haya un gol y de un lado para otro. Y eso es precioso. Y en baloncesto, nos cuenta Robert, para terminar, que Baskonia hace el balance de una temporada que ha terminado de forma abrupta. Se ha asumido que Baskonia no ha estado a la altura en ACB, pero que la Euroliga se ha estado a un nivel alto. Y dice que no se han dado ninguna línea en el futuro en cuestión de fichajes y de entrenador. Así que ahora se abre un verano que en baloncesto es más largo que en otros deportes porque acaba antes y termina después. Así que veremos a ver cuáles son los pasos que da Baskonia de cara a la temporada que viene.
Y a ver tu destino, ¿no? Mirando también al verano, Álvaro.
Yo ya lo tengo
clarísimo. Sol y playa.
Yo el día, o sea, que en verano nada. O sea, hoy es
16 de mayo.
En 10 días justos estoy en un avión subido.
¡Ay, qué suerte! ¿A dónde?
A Filipinas.
¡Ay, buen viaje,
me voy
entonces!
Muy lejos.
Bueno,
vale.
Pero te querríamos ver más cerca, ya te veremos a la vuelta entonces.
Sí,
de momento
no,
aquí estamos.
Escucha, cuando vuelva no se acaba la segunda división.
Bueno, pues fíjate.
Es que va a ser como un interruptus de estos. ¡Venga!
Te vemos a las 3:25. Gracias, Álvaro Rubio.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona. ¡Gol del Betis! Se va a meter en la frontal, ahí está Portu, se va a preparar, tira.
¡Gol de Sevilla!
¡Venga, viene Chuta, viene! ¡No, no, no, tenemos que estar! ¡Gol!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Era muy habitual hace unos 15 años. Te invitaban a una fiesta, a una presentación en un hotel, donde, entre otras cosas, te iban a dar un regalo. Y salías con un contrato de multipropiedad firmado.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Todavía hoy hay miles de afectados que tratan de deshacer ese contrato y recuperar su dinero.
Nos engatusaron.
Al final te obligan. Firmamos al día siguiente.
Bueno, pues aquello que parecía idílico al final se convirtió en una pesadilla.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo creo que ya no hay debate. En estos momentos, el mejor jugador del mundo, el más desequilibrante, el más importante, el que más influencia tiene en lo que pasa en el campo, sin duda alguna, es Vinicius, el jugador del Real Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Los fines de semana en la radio.
¡Empezamos!
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Y miramos también al pronóstico del tiempo, ambiente más tranquilo, algo más seco que estos días atrás, con algunos claros que parece asoman por el cielo. Veamos si podremos cerrar el paraguas esta tarde. Eguzkiñe, desde Euskalmet, eguerdión.
Caixo, eguerdión.
¿Lo vamos a poder cerrar, Eguzkiñe?
Pues bueno, todavía persiste la inestabilidad, por lo que durante la tarde se pueden producir otra vez chubascos dispersos y ocasionales. Además, podrían ir acompañados de tormentas. Predominará el viento del noroeste, subirán un poco las temperaturas, pero en general las máximas estarán por debajo de los 18 grados. Por tanto, bueno, no nos podemos fiar demasiado de estos claros.
No, y tampoco de las temperaturas, porque es cierto que parece que ha vuelto el fresco, ¿no? Esta mañana también, Eguzkiñe, nos abrigábamos algunos de nosotros y parece que así va a continuar el termómetro, ¿no? Con ese descenso y además sin cerrar el paraguas para las próximas horas. ¿Qué nos espera mañana, Eguzkiñe?
Sí, mañana repetiremos un poco el guión, aunque por la tarde la inestabilidad podría ser algo más acusada que hoy. De todas formas, tal como ha ocurrido durante toda la semana, la mañana parece que será algo más tranquila, aunque bueno, no se descarta que se pueda escapar algún chubasco, pero por la tarde se activarán núcleos tormentosos y se producirán chubascos, si es posible, que afecten más a puntos del interior que a la costa, pero esos chubascos podrían ser igualmente tormentosos y ser localmente intensos. Mañana las temperaturas diurnas subirán un poco más, pero todavía seguiremos con valores por debajo de los 20 grados.
Pues una semana pasada por agua. Gracias, Eguzkiñe. Biararte.
Bye, biararte, agur.
Y en carreteras, normalidad hasta ahora para circular por la red viaria principal.
piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Euskadi.
Estar informado.
Lo que seguro que nos alegra el corazón es mirar a la intensa actividad cultural que tenemos hoy por delante. Abrimos agenda cultural y iniciamos este recorrido en la costa. Getxo pone en marcha desde hoy una nueva edición de los recorridos toponímicos. ¿Para qué? Pues para conocer, para acercarnos mejor los rincones del municipio. Con la colaboración de la Asociación Bizarra Lepoan, las personas participantes tendrán la oportunidad de conocer la toponimia e historia, el patrimonio cultural, también el paisaje y la fauna del municipio vizcaíno a través de estos recorridos. Una iniciativa que pone en marcha el consistorio y que además incluye que sean gratuitos. No habrá que pagar absolutamente nada y están dirigidos a toda la ciudadanía, a centros escolares, a euskalteguis y a asociaciones que lo soliciten. Lo dicho, arrancan este jueves 16 de mayo y coincide también además con otras muchas actividades, porque de la costa nos vamos a ir hasta Leioa, y es que este jueves arranca también la feria Umore Azoka, la cita organizada por el ayuntamiento de la localidad vizcaína, que arranca este jueves con más de 80 espectáculos de 41 compañías diferentes. Según han informado los organizadores, en esta edición, ya la número 14, la feria que aúna todas las disciplinas del arte callejero será además un punto de encuentro para 250 profesionales del sector de las artes de la calle. Entre las actividades encontramos diálogos, reuniones, mítines, con el objetivo de generar espacios de trabajo, de intercambio y hasta de referencias. Bueno, pues con estas actividades iniciamos así este jueves, este mediodía de jueves en COPE Euskadi. Actividad como esta que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Una menos 10 de la tarde, los versos ya inundan a esta hora la capital alavesa en una nueva edición del Festival Internacional de Poesía Poetas en Mayo, que llena de poesía todo el territorio durante este mes. Hoy ponemos el foco en una poetisa. Estará el próximo 21 de mayo en el Parque de la Florida y ella es Isabel Navarro, la farmacéutica poética, así le conocen algunos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos receta y recita al mismo tiempo poemas para curar nuestros males. Pone en práctica un juego, que se trata de leer entre líneas el futuro de cada verso, o al menos interpretar qué es lo que sabe el poema de quien lo lee. Porque, al igual que ciertas palabras, pues nos hieren hasta llegar a enfermarnos, hay otras palabras que en un contexto adecuado son capaces de liberar y de sanar nuestro dolor. Y ese es el objetivo de Navarro. Recibirá a todos aquellos que quieran en Vitoria para escuchar sus males, sus urticarias, sus dolencias y sus retorcijones para aplicar cada dolencia en un poema a modo de receta, un recitado recetado.
Lucidez borrachera de la camisa delantal.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 16 de mayo en el que saludamos ya a Isabel Navarro. Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
Buenos
Muchas
días.
Gracias.
Oye, ¿cuánto tiempo llevas con esta forma de transformar la poesía?
Bueno, pues hará unos 5 o 6 años. A ver, yo soy poeta, soy periodista, soy madre, como siempre digo, no exactamente por ese orden, depende del día y del momento del día. Y hace unos años me convertí también en sanadora del alma a través de los poemas, gracias a una propuesta de la ONCE, porque yo, además de hacer todo esto, pues doy talleres de escritura creativa para gente de la ONCE y me propusieron hacer algo para su caseta en la Feria del Libro de Madrid. Y pensé, bueno, ¿qué puedo hacer? Que mezcle pues varias de mis pasiones, ¿no? Entre ellas lo performático y el escuchar, porque también eso me lo ha dado el ser periodista, ¿no? Que es, te ponen lugares a veces que te permiten escuchar y presenciar cosas que de otra manera serían imposibles, ¿no? Y de repente puse un cartelito que ponía que te duele, ¿no? Y en ese que te duele, pues de repente se acerca la gente y te empieza a contar sus dolencias, ¿no? Que bueno, es un poco metafórico, obviamente, por algo aquí no damos orfidal ni vitaminas, damos poemas, ¿no? Y la gente te cuenta muchas cosas, ¿no? Y en función de lo que te cuenta, pues escarbo en mi vademécum y busco un poema que creo que pueda recitarles.
¿Con qué males, con qué problemas se te acercan, Isabel?
Bueno, pues a todos los que afectan a un ser humano. O sea, a veces puede ser un amor no correspondido, o sea, a veces puede ser que no aguantan a su hija adolescente, a veces puede ser que tienen demasiadas deudas económicas y eso les ahoga. A veces sencillamente es que han perdido las ganas de vivir. Pues todas esas cosas que nos pasan a todos.
¿Y cómo de efectivas son estas recetas?
Pues yo creo que mucho más de lo que creemos. A ver, es un poco como rezar. Al final, un poema es una oración. Y yo creo que hay como varios niveles de escucha de esas palabras. Unas son las conscientes, otro nivel de escucha es más inconsciente, pasa más por el cuerpo. Y yo creo que a veces la gente se ha puesto a llorar cuando les he leído un poema. A veces sencillamente los he visto temblar. A veces les ha dado la risa nerviosa, ¿no? Que también pasa, ¿no? Supongo que es una situación muy rara, ¿no? Estás como en un lugar. Lo ideal es cuando se crea una especie de cápsula fuera del mundo, ¿no? La gente está gritando de ahí alrededor, imagínate la Feria del Libro, que pues, tienes clases de niños que llegan, no sé qué, otros que tal, y de repente alguien empieza a leerte un poema de Machado, o empieza a leerte un poema de Alfonsina Storni, y se crea ahí una especie de burbuja extraña, ¿no? Y yo creo que si te llevas eso contigo, porque yo hago eso, o sea, se lo leo y luego les doy el papelito para que ellos lo sigan leyendo, ¿no? Uh-huh. Y yo sí creo que tiene algo de transformador.
Uh-huh. Una manera de demostrar el poder de la palabra, ¿no? El poder curativo de uh-huh. las palabras. Pues, a través de un poema o cuando tenemos un amigo, un familiar al lado que a veces nos dice justamente la palabra, ¿no? Que nos ayuda a salir adelante, a descubrirnos algo, ¿no? A ver las cosas más claras. Yo, a mí me gustaría probar justamente una de tus recetas, ¿no? De que me recites uno de estos poemas sanadores. ¿Qué poema me recitarías, Isabel? ¿O me recetarías, mejor dicho?
Pues hombre, en función de cuál sea tu dolencia, cuéntame.
Bueno, a ver, no tengo ninguna en concreto, pero bueno, ya sabes que yo creo que hay un problema que yo creo que nos afecta a la mayoría de las personas, que seguro que muchos que nos escuchan se sentirán también identificados con este trajín del día que llevamos, Isabel. Ese ritmo frenético de aquí para allá. Un poco de dolor de estómago a veces, ¿no? De esa ansiedad, ¿no? De ese estrés, que justamente es la primera enfermedad de este siglo, que me recetarías.
Pues mira, yo creo que podría encajarte un poema de Jeff Foster, que es un poeta americano, que se llama Agotamiento Sagrado. Te lo recito y te lo receto. Dice: tu cansancio muestra dignidad hacia sí mismo. No corras a convertirlo en una patología o apartarlo, ya que puede contener una gran inteligencia, incluso medicina. Has seguido un largo camino desde las estrellas, amigo. Póstrate en tu agotamiento ahora. No luches más contra él. No hay vergüenza alguna en admitir que no puedes continuar. Incluso los valerosos necesitan descanso, porque un largo viaje se despliega ante ti y necesitarás de todas tus fuerzas. Ven, siéntate al fuego de la presencia. Deja que tu cuerpo se relaje. Zambúllete aquí en el silencio. Olvida el mañana, suelta el día que está por venir y sumérgete en la calidez del atardecer. El corazón de cada gran aventura está alimentado de calma. Tu cansancio es noble y contiene intención, pero has de escucharlo.
Isabel, ha sido un auténtico placer escucharte. Tengo que decir que en mi caso has dado justamente con el poema e imagino que darás con muchos de ellos también para todos aquellos asistentes de Vitoria. Me has dejado boquiabierta, de verdad. Nos ha llegado al alma. Estoy convencida que habrá muchos que te hayan escuchado y sientan lo mismo que yo, casi para emocionarse. De verdad, no me extraña que muchos hayan derramado alguna que otra lágrima de emoción estando contigo en esas sesiones, porque ha sido una receta recitada estupenda, un poema maravilloso que me ha encantado. Isabel, gracias. Gracias, Pero, oye, y si queremos continuar en Vitoria, ¿lo vamos a poder hacer cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a estar para que nos puedas curar un poquito más el alma?
Pues estaré en una plaza que ahora mismo no recuerdo su nombre. Estaré en
el Parque de la Florida.
En el Parque de la Florida. Yo digo, Dios mío, no me digas. Pero sí, vamos, tenemos por un lado la farmacia poética y luego continuamos con otro juego que tiene que ver con la libromancia. Y no sé si sabéis que los griegos pensaban que abriendo al azar los libros se podía encontrar un poco el futuro, el destino, ¿no? Igual que lo leían a veces en las tripas de los pájaros, a veces lo leían en las cenizas. Bueno, pues también se hacía libromancia. Y entonces, basándome en eso, hago una especie de tarot poético, que en realidad lo que he hecho son poemas en vez de cartas. Y entonces la gente viene, me pregunta y también ahí pues nos encontramos a nosotros mismos en los poemas, que es al final lo que nos despierta y nos conmueve.
Encontrarte a ti, que vamos a hacer en el Festival Internacional de Poesía en Poetas en Mayo en Vitoria-Gasteiz el día 21, para todos aquellos que quieran que les recite un poema a Isabel Navarro en el Parque de la Florida. Isabel, gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Ha sido un placer.
Gracias a vosotros. Chao.
Ahora sigues en Mediodía Cope.
nos ayude a olvidar.